El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Muy, pero muy buenos días. Qué gusto me da poderle dar a usted la bienvenida a este espacio informativo de cada fin de semana, sábado en Metrópoli. Aquí estamos todo el equipo, listos pues para llevarle la información, para recibir su comunicación, para que tengamos una buena mañana. Esa es la idea de todos nosotros, que la pasemos bien. Hay noticias, me queda claro que de repente no son, pues, de lo mejor o no son lo mejor. Pero es el mundo en el que vivimos y este es nuestro trabajo, informarle a usted. Pero trataremos también, por supuesto, como siempre, de encontrar la mejor cara de la vida, porque también la tiene. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es sábado ya 25 de mayo de 2024. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? En noticias nacionales. Luego de 3 horas, maestros de la CENTE, que exigen pensiones dignas y más presupuesto a la educación, levantaron este viernes el bloqueo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cientos de pasajeros quedaron varados. El candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, analiza si debe o no reanudar sus actividades luego de la tragedia en el mitin en San Pedro Garza García, Nuevo León. Aún permanecen graves 2 personas lesionadas tras el desplome de un templete en el cierre de campaña de mesista en Nuevo León. Confirma el gobierno federal la muerte de un mexicano secuestrado por Hamás. Con las noticias internacionales le informamos que la Corte Internacional de Justicia exigió este viernes a Israel que detenga de inmediato su ofensiva militar en la ciudad de Rafah, en el extremo sur de Gaza. Estados Unidos anunció el envío de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por un valor de 275 millones de dólares para ayudar a repeler la ofensiva rusa cerca de la región de Kharkiv. Rusia ha perdido más de 500,000 de soldados entre muertos y heridos desde que invadió Ucrania hace 27 meses, informó este sábado el Estado Mayor General de Ucrania. Más de 70 jefes de Estado y de Gobierno han confirmado su presencia en la Conferencia para la Paz en Ucrania. El mandatario ruso Vladimir Putin no ha sido invitado. Señala que ningún avance hacia una resolución política de la guerra en Ucrania puede lograrse sin su participación. Una avalancha de tierra sepultó una aldea remota del norte de Papúa Nueva Guinea. Se estiman al menos 300 personas enterradas. Recordar que esa nación hace 2 meses vivió un fuerte terremoto. Kabosu, la perrita de la raza Shiba Inu japonés, detrás del meme de Dog, murió a los 18 años. Padecía leucemia y enfermedades hepáticas, informó su dueña. Vayamos con las noticias locales. Con la presencia de Claudia Sheinbaum, la alianza Sigamos Haciendo Historia en Jalisco cerrará campaña el próximo martes en la explanada del Instituto Cultural Cabañas a las 5 de la tarde.
Somos parte de esta alianza, será una presencia relevante, arriba de 20,000 personas, yo espero que sean muchos más.
Más de la mitad de la lista nominal de electores en Jalisco está conformada por mujeres, revela el corte previo a las elecciones del 2 de junio del INE. El partido Morena en Jalisco presentó una denuncia ante autoridades electorales contra 21 personas que señala como operadores de MC por entregar dinero a cambio del voto. Supervisa Protección Civil la instalación de templetes que serán utilizados para los cierres de campaña. Integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria iniciarán el lunes una huelga de hambre para exigir al Congreso local la aprobación de la ley en Jalisco. La SEMADET publica mapa de riesgo de incendios forestales generados por las altas temperaturas.
Se puede consultar libremente, como primera prioridad, el área metropolitana de Guadalajara y los alrededores del bosque La Primavera, Cerro Viejo, Cañadas.
Suman 700 incendios forestales en la entidad en lo que va del año, confirman autoridades. Piden no realizar quemas controladas para evitar más siniestros. Demandan sindicalizados del DIF la devolución de oficinas en el Centro de la Amistad Internacional. acusan formalmente de lesiones calificadas al policía vial que agredió a estudiantes en la prepa 11 de la UDG. Rescatan a dos hermanitos víctimas de maltrato en la colonia Mesa Colorada de Zapopan. Este es el resumen informativo con el que le saludamos todo el equipo. Gracias de nueva cuenta por el favor de su escucha. En este sábado, ¿cómo está la temperatura? ¡Ay! En el infierno andamos viviendo últimamente, ¿no? Bueno, pues en este momento el termómetro nos marca 18 grados. Estaremos esperando una máxima de 37. Así es de que prepárese usted porque tendremos ciertamente un día bastante, bastante caluroso. Y bueno, le saludamos esta mañana con mucho gusto mi compañera Luz Valvanera. Ella estará atendiendo su comunicación, ya lo sabe usted, en nuestras líneas telefónicas fijas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán le saluda esta mañana en el control de audio y ante este micrófono con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, ¿qué tenemos para usted esta mañana? A usted que le gusta leer.
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo a un autor jalisciense, a un autor de aquí de Guadalajara, por cierto. Él se llama Mauricio Montiel Figueiras. Mauricio ha publicado ya bastante obra, no solamente pues, aquí en México, sino que también ha estado ya circulando en Estados Unidos, en España, en Italia, en Reino Unido. Por ejemplo, él tiene libros como Un perro rabioso, Noticias desde la depresión, o su traducción de 150 cuentos cortos, antología personal de Lydia Davis. Realizó, por cierto, en Twitter, o bueno, lo que esa red social antes se llamaba así Twitter, ahora X, el proyecto El Hombre de Tweet. Además, bueno, es un hombre que es miembro del SENECAM, que es editor o fue editor de revistas y suplementos culturales y colaborador incluso de Gabriel García Márquez en el semanario Cambio. Así es de que, bueno, tiene un currículum bastante interesante. Y el día de hoy yo le quiero regalar a usted esta novela que él escribió que se llama El Funeral. Inclusive también este libro viene autografiado por el propio autor, por Mauricio Montiel, y le voy a leer lo que amablemente escribió para la persona que se lo pueda llevar. Es para el lector que decida adentrarse en las sombras que desfilan por estas páginas. Con el afecto de Mauricio. Este libro me lo firmó en el marco de la Feria Internacional del Libro, dice en Guadalajara, diciembre de 2023. Entonces, por eso usted verá esa fecha. Y pues es de los libros, de los autores que, digo, va uno ahí entrevistando justamente pensando en ustedes, en ir sacando este material, pues para que pueda ser de utilidad para la gente que busca inclusive cosas nuevas, lecturas nuevas, autores nuevos. Si usted no lo conoce, de aquí de Guadalajara, le reitero, es Mauricio Montiel Figueiras con un currículum bastante interesante ya. Vaya, no es un principiante, pero a veces hay gente, hay escritores que uno no conoce y dice uno, ah, caray, ya tiene tantos libros porque hasta ahora lo conozco. Bueno, nunca es tarde. ¿Está usted de acuerdo? Nunca, nunca es tarde. Entonces, bueno, la novela que le traigo el día de hoy es esta que se llama El Funeral. Es una historia de dos hermanos. Esta se desarrolla en Sicilia, allá en Italia. Alessandro y Annunziata son dos hermanos que en momento determinado de su vida, siendo niños, son separados. Ellos vivían en Sicilia con su mamá y su papá, pero curiosamente la abuela paterna no quería mucho a la nuera. Entonces, ¿qué sucede en un momento determinado? Que el papá se queda con Alessandro y Annunziata se va con su mamá. Entonces así pasa el tiempo y un día muere la abuela. La abuela, digamos, es este detonante curioso de la separación y de la reunión de nueva cuenta de estos hermanos, justamente cuando ella muere. Y de eso va la novela, porque precisamente Alessandro busca a su hermana y le anuncia la muerte de la abuela, ¿no? Entonces ahí se empiezan a desarrollar todos los sucesos, todos los eventos a través de estas cartas que ambos escriben. Pero inclusive, más adelante yo le voy a presentar esta conversación, porque en el libro vienen fotografías, fotografías reales de un funeral, tal cual, ¿no? O sea, digamos que ilustra de alguna manera también esta novela. Y ya el autor le va a platicar de dónde salieron estas fotografías, por qué utilizó estas fotografías justamente, digamos, para ilustrar esta su novela, El funeral. Pero más adelante usted también podrá escuchar de la propia voz de Mauricio Montiel un poco más al respecto de esta novela, y ya sabe que yo siempre le digo, con eso usted también tendrá más elementos de decir, ah, sí me late, sí me gusta, sí me interesa, me parece que podría tener unas buenas horas de esparcimiento. Entonces, aquí está la propuesta del día de hoy. Agradezco a Salto de Página, por supuesto, también el ejemplar y a su autor, el autógrafo, que en este libro que será para una persona de nuestra audiencia. Bueno, y ya lo sabe, el ejercicio sencillo, sin mayores complicaciones para usted. ¿Cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Y sea tan gentil, por favor, que si participa a través de WhatsApp o Telegram, me deje su nombre completo y me diga cuál es la noticia importante para usted. ¿Cuál es esa noticia que usted considera ha sido relevante en esta semana que concluye? Vamos a ir a la pausa comercial entonces, y ya estamos de vuelta, prácticamente estamos empezando, así es de que todavía tenemos mucha cuerda por darle a este sábado en Metrópoli. Permítame saludar hasta la capital de la República, allá en la Ciudad de México, a mi compañero Arturo García Caudillo, que nos tiene, por supuesto, información. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero que hayas descansado. Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer habló de una, que no sé si es buena noticia o es mala noticia, yo creo que es buena noticia en relación al litio, este componente que utilizan las baterías, este elemento de la tabla periódica que pues hay en abundancia en el norte del país, y dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que antes de que se vaya ya vamos a estar utilizando un método 100% mexicano para la separación del litio de ciertas sales de otros minerales que están pegados, están cuando se extrae el litio, pues vienen pegados las arcillas. Pero vamos a escuchar justamente lo que comentó, porque si esto es cierto, a futuro podríamos estar hablando de que México se convertiría en líder en la creación de baterías para vehículos eléctricos, y pues bueno, ¿por qué no pensarlo en que a lo mejor México pudiera convertirse también en constructor de vehículos eléctricos? Esa me parece a mí que sería una buena noticia.
Se ha avanzado bastante en la investigación que está a cargo de Conacyt. Están buscando una tecnología propia para la separación de arcillas y en la obtención de litio. Yo creo que antes de concluir nuestro mandato ya vamos a tener avances en cuanto a la disponibilidad de litio. Desde luego ya se nacionalizó el litio en nuestro país. Tenemos esa materia prima, que es fundamental, sobre todo para garantizar la movilidad de carros eléctricos. Tenemos otra materia prima, por eso México está mejor que nunca en materia económica. Tenemos cobre. Ya hemos hablado de que todos los carros eléctricos del futuro van a requerir 4 o 5 veces más cobre del que se necesita actualmente para hacer un automóvil que nosotros tenemos en México pobre, suficiente. Entonces tenemos litio, tenemos cobre.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo único que yo diría que es preocupante es que la investigación está a cargo del CONACYT, que este sexenio pues no ha sido precisamente brillante en sus trabajos. Si por ejemplo lo pensamos en el ámbito de la medicina, específicamente en la creación de la vacuna patria, pues seguimos esperando que aparezca la dichosa vacuna patria contra COVID-19. Si se van a tardar lo mismo para esta tecnología para separar las arcillas del litio, pues entonces yo creo que sí nos vamos a tardar más tiempo del que dice el presidente López Obrador. 4 meses, tenemos 4 meses y días para que concluya su sexenio, y es el tiempo que dice el presidente López Obrador que va a tardar el CONACYT para tener esta nueva tecnología. Y reporte de Mercedes, buenos días.
Bueno, efectivamente, comparado así, yo me acuerdo, a ver si la memoria no me falla, Arturo, que en teoría para septiembre del año pasado es cuando ya debió, sí, septiembre más o menos debió de haber estado ya la vacuna patria. O sea, como una de las últimas fechas que dieron pues para que estuviera.
Sí, o sea, ya, llevan rato diciendo que estaba en la tercera fase y que ya... Bueno, si nos va bien, a lo mejor para cuando termine el próximo sexenio ya estarán aplicando la vacuna patria contra COVID-19 en el invierno del, ¿qué te gusta?, el 29 o el 30.
Ay, no, bueno. No. O sea, sí me llama pues también la atención, porque fue algo que se anunció como un pues buen logro, ¿no?, en materia de salud, lo de la vacuna patria, pero bueno, finalmente, efectivamente, pues nos quedamos sin nada. CONACYT no era uno de estos organismos también que quería desaparecer el presidente de la República.
No, pero sí lo recortó, y lo recortó bastante. Despidieron a no sé cuántos científicos que empezaron a quitar becas, el presupuesto, los recursos para CONACYT también se redujo. En fin, CONACYT fue un nuevo CONACYT de este sexenio, y pues la verdad es que la dirección de Marilena Álvarez Buya no ha sido la que se esperaba, a pesar de ser una destacada científica en nuestro país. Pues bueno, por ejemplo, en el caso de la vacuna patria, cuando inició la pandemia, yo recuerdo que esto fue en el 2020, marzo, porque el 28 de febrero fue cuando se confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en México. Bueno, cuando comenzaron a trabajar en la vacuna, comenzó a trabajar la UNAM, la Universidad de Querétaro, el propio CONACYT, había unos laboratorios independientes que estaban trabajando. En total que eran como 6 los organismos que estaban buscando hacerlo, y por falta de apoyo se redujo a solamente el CONACYT. Todo se concentró en CONACYT, y miren los resultados.
Pues bueno, pues sin resultados.
Sí, por eso digo yo, si va a ser el caso de esta tecnología para separar las arcillas del litio, pues se me hace que no le va a alcanzar los ojos al presidente para, o el sexenio al presidente para poder ver este logro.
Pues a ver, queda ahí entonces en el suspenso. Arturo, te agradezco infinitamente, como siempre, la información. Espero que tengas un gran fin de semana.
Igualmente, Mercedes, un abrazo para todos, y pues ya estamos a 8 días exactamente de la elección más grande de la historia, con la elección de 20.000 cargos, o con la disputa de 20.000, más de 20.000 cargos de la elección popular, y sobre todo pues destacando la presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados a nivel federal, gubernaturas, Reyes Jalisco, la Ciudad de México, en fin, mi única recomendación de aquí a entonces es que la gente se informe, y que recuerden que el voto es libre y secreto, que nadie puede forzarlos a votar por nadie. Voten por quien ustedes quieran, pero háganlo de manera informada. Esa es, digamos, que la única recomendación.
Efectivamente, de mañana en 8, de hecho, todo el equipo de Radio Metrópoli Notisistema, desde las 7 de la mañana estaremos con usted precisamente en transmisión continua para llevarle todos los detalles de la jornada electoral. Y por supuesto, tú allá en la Ciudad de México, Arturo, como parte siempre del equipo. Muchas gracias.
Al contrario, buenos días, abrazo.
Muy buenos días, que estés muy bien, Arturo García Caudillo. Y sí, efectivamente, ya no falta nada para esta cita con la democracia, como le llaman algunos. Pero las campañas de los candidatos terminarán el último minuto del próximo 29 de mayo. Ese último minuto es hasta el que deberán de aprovechar, es decir, el miércoles, los candidatos para poder difundir su propaganda, en fin, hacer sus campañas. En ese momento también, o a partir de ese momento, nadie podrá hacer propaganda ni difundir resultados de encuestas porque comenzará el periodo de 3 días de veda que requiere la ciudadanía para reflexionar su voto, y esto que está, bueno, también por ley. Pero vamos a escuchar lo que explicó en ese sentido el delegado del INE en Jalisco, Luis Zamora Cobian.
Estamos hablando de prácticamente 3 días previos a la elección, ¿sí? Es el día 30, 31 y primero. Las campañas terminan a las 24 horas del día 29 de mayo. A partir del primer minuto del 30 de mayo se considera ese espacio de reflexión para la ciudadanía.
Los medios de comunicación también estaremos impedidos para darle voz e imagen a los candidatos y partidos políticos durante estos 3 días previos a los comicios del 2 de junio. Por lo pronto, a partir de este fin de semana comienzan los cierres de campaña del proceso electoral 2024. En este caso estamos hablando que para el martes los candidatos de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, encabezados por la candidata a la gubernatura Claudia Delgadillo, realizarán su cierre de campaña el martes 28 de mayo en la explanada del Instituto Cultural Cabañas con la presencia de Claudia Sheinbaum, de acuerdo a lo que ayer dio a conocer el coordinador nacional del Partido Morena en Jalisco, Leonel Cota Montaño, quien señalaba, por cierto, que él espera la presencia de 20.000 personas o inclusive más. Este evento será a partir de las 5 de la tarde, le repito, el próximo martes. Y bueno, para que lo considere, porque seguramente debido a la aglomeración de personas se están previendo problemas a la vialidad en la zona centro de Guadalajara. Y bueno, también está... hablamos de que tendremos cierre de campaña para este 25 de mayo, hoy a las 5:30 de la tarde. Movimiento Ciudadano hará lo propio, anuncia su cierre metropolitano de campaña, también en el Instituto Cultural Cabañas, con la presencia de Pablo Lemus, el candidato al gobierno del estado, y el resto de los candidatos. Y tendrán por ahí como pues parte del espectáculo del cierre de campaña al cantante Pancho Barraza. Entonces, bueno, ahí se alistan ya los cierres de campaña y de ello pues le estaremos informando aquí en Radio Metrópoli. Hacemos una pausa en este momento y ya estamos de vuelta con usted. Muchas gracias por participar con nosotros. Le recuerdo que el día de hoy uno de ustedes puede ser el ganador de esta novela El Funeral, del autor tapatío jalisciense Mauricio Montiel Figueiras. El Funeral, gracias a Salto de Página, al sello Salto de Página por obsequiarnos este libro y al autor, por supuesto, también por haberlo firmado en su momento. Tiene autógrafo, mire, le recuerdo lo que si usted apenas nos acaba de sintonizar. El autor firmó este libro para la persona que se lo lleve. Dice, es para el lector, dice, el funeral es para el lector que decida adentrarse en las sombras que desfilan por estas páginas. Con el afecto de Mauricio. Entonces, bueno, pues aquí está. Ojalá, bueno, si es de su interés, aquí espero su participación. Díganos para usted cuál la noticia más importante de esta semana que concluye. Nos dicen, ayer aproximadamente 6:15 p.m., en la avenida Federalismo y Plan de San Luis, vi 3 camiones urbanos. De ellos descendía un ejército de militantes de movimiento inmobiliario. ¿Será un uso de recursos públicos, camión y chofer? Dice José Luis Ramírez Martínez. Mi nombre es Álvaro de Santos Ávila. participo. La noticia, por lo mucho que me impactó, es la del niño que fue baleado y asesinado por defender a su mamá y que gritaba que no quería morir. Y me indigna de sobremanera la actitud y reacción del presidente ante tal hecho. Anotado, señor De Santos. También feliz sábado. La noticia para mí fue la caída del templete de Maynes y MC. Participo por el libro, Luis Ignacio Uribe Machain. Nos dicen la noticia, los fallecidos por el templete en San Pedro, Nuevo León. Participo en la rifa, Araceli López Reyes. Quiero participar en la rifa del libro. Para mí la noticia más importante son las altas temperaturas que hay en todo el país y el accidente que ocurrió en San Pedro en el evento de MC. Mi nombre es Marisol Mireles Flores. Y el maestro Enrique Rodríguez le invita a usted a escucharlo hoy a las 11 de la mañana en Agenda Local. El tema: ¿votar o no votar? He ahí el dilema. Y tendrá como invitada la maestra Angélica Casares Alvarado, presidenta del Colegio de Estudios Políticos y Gobierno AC. Muchas personas se preguntan eso a estas alturas, ¿voto o no voto? Entonces, bueno, ojalá que sea de su interés. Si usted todavía está indeciso si votar o no votar, pues a lo mejor puede encontrar respuestas interesantes en Agenda Local hoy a las 11 de la mañana. ¿Y qué le parece si vamos con un poco de música? La música, el sonido de la música que, pues siempre, alegra y apapacha el corazón.
Please don't shoot me, Mr. Officer, please. Don't shoot me, man.
Step on the face away.
Can you not shoot me, man?
I'm not shooting. Step on the face
okay,
away.
Okay.
Un testigo de los hechos transmitió en Facebook Live cómo el policía Derek Chauvin inmovilizaba a aquel hombre negro de 46 años al presionar con su rodilla el cuello del detenido que yacía sobre el pavimento a un costado de la patrulla. Los otros tres oficiales fueron comparsas pasivos. Otros testigos reclamaban al oficial Chauvin que dejara de ejercer presión, que lo metiera a la unidad. En el transcurso de los minutos, el sometido comenzó a sangrar por la nariz, por lo que alertaron que el hombre ya no respondía, que se le tomara el pulso. Ocho minutos y 46 segundos duró la aflicción del detenido, que imploró en vano a su verdugo que lo dejara respirar. Inconsciente, fue trasladado a un hospital donde poco después murió de asfixia traumática o estrangulamiento, sentenció la autopsia. La muerte de George Floyd se sumó a las de otros afroamericanos a manos de policías en Estados Unidos. Las protestas violentas en las calles no se hicieron esperar, no solo en el vecino país, sino en otras latitudes del mundo.
This is very important, this is very vital. Black lives have always mattered. We have always been important. We have always meant something. We have always succeeded, regardless. And now is the time.
Pero la indignación por el asesinato de Floyd también tomó forma de música para no olvidar su muerte. Los hombres blancos no tienen el mismo miedo que los hombres negros de que sus hijos sean abatidos por la policía. Es el mensaje que la banda de New Jersey, Bon Jovi, lanza en el tema Ajuste de Cuentas Estadounidense. Las ganancias de esta canción fueron íntegras a la ONG, Iniciativa de Justicia e Igualdad. ¿Cuántas veces más tendrá que repetirse la misma forma de morir? Espeta el rapero Trey Songz en Disturbios 2020, ¿cuántas veces? Para reconocer el dolor y la angustia de la brutalidad policial y el racismo institucionalizado.
How many mothers have to cry? How many brothers gotta die? How many more times? How many more times? How many more marches? How many more signs?
No puedo respirar, le dijo George Floyd al policía que lo sometía y que nunca lo escuchó. Esa súplica se hizo canción en la voz de Her.
Screaming peace at the same time. All the corruption and justice, the same crimes. Always a problem if we do or don't fight and we die. We don't have the same right.
El rapero YG criticó la brutalidad policíaca contra los afroestadounidenses en Al Diablo con la Policía. Police, that's how I feel. By a Glock, burn down a block, that's how I feel. Murder after all these years. By a strap, bust back after all these tears. Mama's crying, how they gon' heal? How you would feel? Side, speak up, this ill. Big stick on me, y'all kill, we kill. Been top, cardboard signs, we in the field. It's the boom. Kidron Bryant, joven cantante de gospel de 12 años en ese momento, interpretó a capella una canción escrita por su madre inspirada en Floyd, a la que llamó Solo Quiero Vivir.
Oh, but when I look around and I see what's being done to my kind every day.
En respuesta a la conmovedora canción de Bryant, Grace Shadow, de la banda británica Clean Bandit, lanzó un video de ella y otros músicos acompañando el tema con instrumentos clásicos.
I'm being hunted as prey. My people don't want no trouble. We've had enough struggle. I just wanna live. God protect me. I just wanna live. I just wanna live.
Vivir la vida con miedo como hombre de color, a pesar de ser estadounidense, entre policías corruptos y manifestantes que exigen un cambio, es la letra de La fotografía más grande, del rapero Lil Baby, que al igual que Bon Jovi, donó las ganancias de la canción a ONGs y asociaciones que luchan por una nueva justicia social.
But we gotta start somewhere, might as well go ahead and start here. We done had a hell of a year, I'ma make it count why I'm here. God is the only man I fear. They training officers, the killers, then shooting protesters with these rubber bullets. They regular people, I know that they feel us. These scars too deep, they heal us. What happened to COVID? Nobody remember, it ain't make a
sense. El grupo Beach Bunny confronta en el tema George Floyd a la nación de la libertad que presume ser Estados Unidos, pero si se es negro, las reglas cambian.
In the land of honey, the rich make money while poor cry out on the street. And they try to silence the pleas with violence, proclaim it's in the name of peace.
En medio de las protestas que se desataron por la muerte de Floyd, el rapero DaBaby lanzó un remix de Black Lives Matter de su sencillo Rockstar con Roddy Ricch, en la que agrega a la letra su propia experiencia de tensiones con la policía y su brutalidad.
Cops wanna pull me over, embarrass me, abusing power. You never knew me, thought I was arrogant. As a juvenile, police pull their guns like they scared of me. And we used to howl, crackers treat us not as the scary thing. Want anything we good at and we cherish it. Now we all fed up and niggas coming back for everything. Rockstars, niggas, just watch the news. They burning cop cars, nigga. Kill another nigga, break the law and call us outlaws, nigga. What happened? Want us to keep it peaceful. Should have seen them hating bitches' face when I bought that Lamborghini. Throw up my middle finger. Police can't catch me this up. Brand new Lamborghini, fuck a cop car.
George Floyd fue detenido por pagar en un supermercado con un billete falso de $20. Su detención y muerte el 25 de mayo de 2020 en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, fue otro episodio que el mundo entero calificó de racismo, xenofobia y abuso contra los afroestadounidenses.
It's safe to say I earned it, ain't a nigga gave me nothing. I'm ready to hop out on a nigga, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropped enough tears to fill up.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a las libertades, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Sin embargo, hemos visto que lamentablemente en muchas ocasiones la práctica no comulga con la declaración. La escritora y activista canadiense Margaret Atwood no pudo decirlo mejor. Espero que las personas finalmente se den cuenta de que solo hay una raza, la raza humana, y que todos somos miembros de ella.
All it takes is 10 Maybach
black SUV for my refugee. 5 blocks in the hood, put money in the streets. I was solo when the ops caught me at the gas station. Had it on me 30,000, thought it was my last day. But they ain't even want no smoke. If I had to choose it, murder would she roll? Let's go.
Notisistema, producción, Jonathan Lozano.
This ain't no guitar, but this a clock. My God told me to promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you need.
Voz, Mercedes Altamirano.
We are black people and we shouldn't have to feel like this. We shouldn't have to protest because y'all are treating us wrong. We do this because we need to. It's a shame that our fathers and mothers are killed and we can't receive them anymore.
Y por supuesto le agradecemos enormemente a Mauricio Montiel Figueiras que nos haya permitido conversar con él precisamente para esta novela que se llama El Funeral y que está presentando, o va a presentar mejor dicho, en el marco de la Feria Internacional del Libro. Mauricio, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por este espacio, encantado de estar aquí en la FIL.
Mauricio, El Funeral dice mucho. El Funeral curiosamente puede hablar de una separación, ¿no? El funeral es la muerte, digo, el funeral de alguien, pues implica la separación de esa persona. Pero en esta novela, El Funeral lo que hace es unir a dos hermanos que fueron separados cuando niños. Alessandra y Annunziata se llaman, se desarrolla en la isla italiana de Sicilia. Alessandro se queda con su padre, con su abuela paterna, y Annunziata se va con su madre, deja la isla. El tema es como bastante trágico. Estamos hablando de qué edad de los personajes cuando se separan y cuánto tiempo transcurre cuando Alessandro busca a su hermana Annunziata justamente para decirle que ha muerto la abuela.
Bueno, lo dejo un poco abierto, ¿sí? Son muy pequeños, yo imagino. Es decir, a ver, primero la novela se ubica, o sea, cuando Alessandro contacta a Annunziata, aunque no se dice en la novela así tal cual, yo lo ubiqué en los años 50, la década de los 50, ¿sí? O sea, la segunda posguerra. Yo quería ubicar esa historia pasando, o sea, pocos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, para explorar las heridas todavía de la guerra. Ya iba a decir cicatrices, pero sí son cicatrices, pero hay algunas que todavía siguen supurando, que siguen siendo heridas. Entonces me convenía ubicar la historia en los años 50. Además, las fotografías del funeral que acompañan toda la novela vienen de un álbum real que me obsequió una lectora mexicana, avecindada en Turín, y que encontró en un mercado de pulgas. Un álbum que tendrá 70 fotos más o menos, un álbum empastado en cuero, que sigue todo el proceso de un funeral. No está fechado, no está ubicado en ningún lugar de Italia, pero obviamente es Italia, ¿sí? Pero yo pues decidí que mi funeral iba a ocurrir en Sicilia. ¿Por qué Sicilia? Porque primero es una isla, un territorio que me llama la atención desde hace muchos años, porque uno de mis autores favoritos que está mencionado al principio de la novela es Leonardo Sciascia, siciliano, que acuñó este término de la sicilianización del mundo para hablar de la manera en que los poderes religiosos y políticos se aliaban con la mafia y cómo esas sicilianizas y cómo esa cáncer nacido en Sicilia se expandió por todo el mundo. Ahorita lo vemos en cualquier país, por desgracia, ¿no? La colusión entre gobierno, entre el poder político, el poder criminal y luego el poder religioso, ¿no? Ese triunvirato siniestro que ha dado pues grandes tragedias. Y yo quise ubicarme justamente en eso, en ese cruce de ese triunvirato, controlado por esta figura matriarcal que es Madre Aradia, que es la abuela paterna, que muere y cuyo funeral es el que se va siguiendo en estas fotografías y a lo largo de la historia. Si bien el detonador real para que Alessandro contacte a su hermana Annunziata es la muerte del padre. Sí, sí. Pero a partir de la muerte del padre, Alessandro decide contarle a Annunziata la historia del funeral, la muerte de la abuela paterna, ¿no? Que es esta abuela terrible, la nonna, que es una figura muy, muy fuerte en Italia, en toda Italia, no solo en Sicilia, y que, como digo, es el eje rector, es la que maneja, la mano que mece la cuna del pueblo, ¿no? En cuestión política, en cuestión religiosa, en cuestiones familiares, es una figura a caballo entre la curandera, la bruja, la maga, que pues, tiene esta consulta permanente de gente que va a visitarla para que le dé remedios, que uno no, eso se lo dejo a la imaginación del lector, cuáles son los remedios que da para todos los males distintos de la comunidad que ella controla, digamos, ¿no? Entonces, pues me interesó mucho explorar esta figura matriarcal. Yo digo que ahora, pues por supuesto que qué bueno que se esté hablando mucho de los males del cáncer, del patriarcado, pero también ha habido a lo largo de la historia matriarcas y matriarcados muy fuertes, ¿no? que han controlado comunidades completas y que han dictado el destino de vidas humanas. Entonces, yo quería hacer como un poco ir contra la corriente esta de, te digo, de la exploración del patriarcado, que me parece que está muy bien, aunque ya resulta como demasiado, de repente se vuelve como un ruido medio monótono, ¿no? Como un eco nada más de ecos, de muchas voces hablando de lo mismo, pero creo que no se profundiza ya demasiado en eso. Entonces yo quise dar la vuelta a la moneda, dar la otra cara de la moneda y explorar un matriarcado, que es el que está presente en el funeral.
A reserva, por supuesto, de poderla leer completa, la abuela tendrá que tener alguna incidencia en la separación de los padres de Alessandro y Annunziata. Pero hablando también del peso de la historia de las mujeres, Annunziata es una mujer que se ha amargado mucho con su madre. Su madre le prohibió ver a su padre. Entonces ahí también, digamos, es por partida doble. Sufre Annunziata, digamos, es que le coarten la posibilidad de ver a su padre, de ver a su hermano, y es una mujer. Y ella renuncia también entonces a los hombres, ¿no?
Sí.
Y por el otro lado, la suegra, que pues, digamos, es la protagonista. Entonces, hay dos figuras femeninas ahí también muy importantes en, podríamos decir, la tragedia o la construcción de la vida de los hermanos.
Sí, por supuesto. Annunziata es apartada del hemisferio de su hemisferio masculino, de su figura paterna y de su figura de hermano filial, porque la madre, efectivamente, aunque no se dice, creo que el lector lo puede intuir, la madre decide alejarse de la órbita del influjo poderosísimo de su suegra, de la abuela de Annunziata, de la abuela de sus hijos, y por eso se decide irse al otro lado de Italia, al norte, a Venecia. Entonces, claro, esta separación es básicamente a rayo se debe a la abuela, al poder que tenía la abuela, ¿no? Y la abuela lo dice, la madre Aradia lo dice en varias ocasiones, que ella quiere quedarse, cuando se queda con su hijo y con su nieto, es como ellos me pertenecen, ellos son míos, ¿no? La otra es la intrusa, aunque los haya dado a luz, es la intrusa, ¿no? Y la aleja. Entonces, también yo pienso que la abuela paterna dijo, bueno, y qué bueno que te lleves también a la hija. O sea, llévate, déjame con los hombres, ¿no? Yo soy la mujer que va a controlar a los hombres, tú no, ni la madre ni la hermana. Entonces esa separación se debe, por supuesto, a madre Aradia y Annunziata, también por eso esta decisión que aparece ahí mencionada en una de las dos cartas de Annunziata que aparecen en la novela, la primera, es que decide meterse a ser historiadora especializada en mitología, ¿no? Que lo dejo se deja ahí como en la imaginación del lector, pero lo puedo decir, que los mitos que le interesa obviamente investigar a ella son los mitos relacionados con la mujer, los mitos femeninos, ¿no? Por eso habla al principio de Proserpina, esta diosa que es raptada y violada por Hades y llevada al inframundo, ¿no? Y que paradójicamente la figura de Proserpina, hay mucho de mitología también en la novela, la figura de Proserpina tiene que ver con el origen de la primavera. O sea, hay ahí toda, que es un origen femenino, ¿no? Entonces, aunque no se dice, eso está como, eso lo estoy contando yo ahora, no se dice, pero creo que el lector puede intuir con las claves o con las piezas que le doy, puede armar el rompecabezas de la novela.
Además, me llama mucho la atención y me parece muy fresco que efectivamente es por cartas. Obviamente el primero que contacta es Alessandro, a su hermana Nunziata, para decirle efectivamente de la muerte del padre, de la abuela. Le responde a Nunziata, pero después ya las cartas son de Alessandro. Entonces, por eso digo, a reserva de terminar con el tema, ¿no? Y sin spoilear, como dicen los chavos, ¿no? O sea, habrá que ver cuál es el impacto de tantas cartas en Nunziata, ¿no?
Ella, bueno, aquí hay una estrategia que decidí hacer, que era no poner las respuestas de Nunziata, o sea, que fuera carta de Alessandro, carta de Nunziata, carta de Alessandro, carta de Nunziata, ¿no? Me pareció que la historia, en principio, la historia que se quiere contar, solo la puede contar Alessandro, en esta novela, ¿sí? Que es el funeral de la abuela y todas las circunstancias y las historias misteriosas que ocurrieron alrededor, que se dieron alrededor. Entonces me parecía que la voz de Nunziata podía irrumpir de repente en ese relato, ¿no? Y eso uno. Dos, también me planteé, porque sí empecé a escribir algunas respuestas de Nunziata para oír esa voz femenina también en la novela, pero luego dije, no, ¿qué tal si realmente Alessandro le está escribiendo al lector? Es decir, Nunziata es el lector. Tú como lector estás recibiendo, como lector, como lectora, estás recibiendo esas cartas, estás viendo esas imágenes y estás pues construyendo la historia que te está dando este personaje, ¿sí? Y que es, me interesó también, es una estrategia que es, bueno, desde el siglo XIX está presente en la literatura, es una estrategia que a mí en lo particular me fascina, que es el narrador no fiable o no confiable. ¿Qué es este narrador? Es el narrador en primera persona que está contando una historia rara, extraña, misteriosa, y solo contamos con el punto de vista de él. O sea, solo podemos confiar en que lo que nos está contando ese narrador es cierto, pero no lo sabemos. Conforme va avanzando, eso fue también, esas tres estrategias, digamos, fueron totalmente intencionales y las seguí en esta novela, ¿no? Esa figura del narrador no fiable, insisto, está desde el siglo XIX, quizá un poquito anterior, siglo XVIII, y siempre me ha fascinado, ¿no? Porque es decir, eso es como nada más vamos a contar con un punto de vista. ¿Es cierto esto que está pasando o no? Sobre todo en historias, no, ojo, no todo narrador en primera persona es forzosamente un narrador no confiable. Aunque también, volteando la tortilla, también hasta un narrador en tercera persona omnisciente puede ser no confiable. O sea, ¿quién te dice que es real lo que estamos leyendo, ¿no? Pero específicamente me pensé en dos figuras de narradores no fiables, ¿no? Uno, la institutriz de Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, que es uno de mis modelos a seguir, y dos, el narrador de El Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, donde, si recuerdan los lectores, el narrador va contando una historia sobre un personaje que, como Madre Aradia, permea toda la narración, pero que no aparece hablando él solo. Solo son referencias, o sea, él hizo, el coronel Kurtz se llama él, se apellida el personaje del Corazón de las Tinieblas, y siempre son referencias a él, y sin embargo es un personaje cuya presencia está en toda la novela. Entonces eso me pareció fascinante, y dije, bueno, todo proporción guardada, quise reproducir esa estrategia en el funeral. Es decir, Madre Aradia solo sale hablando cuando Alessandro la hace hablar. Nunca escuchamos de ella, de viva voz. Es todo lo que oyó Alessandro, todo lo que recuerda Alessandro, que además se menciona, también se deja ahí entrever, que Alessandro ha tenido una enfermedad en la que recae, ha tenido recaída esa enfermedad, que le posibilita evadirse de la guerra, evadirse de servir como soldado, ¿sí? Entonces, no sabemos qué es esa enfermedad, no lo voy a decir, pero ahí está también, ¿no? Hay también esa idea de la enfermedad. Puede ser una enfermedad parecida a la que tiene la madre, que es una especie de demencia senil o de Alzheimer, empieza a perder la memoria, la madre se va con Nunziata, pero, pues bueno, ahí están muchos temas que quise, con los que quise armar el tejido de esta novela, ¿no?
Mauricio Montiel Figueiras, muchas gracias por esos minutos para Radio Metrópoli y mucho éxito.
Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a quienes nos escuchan.
Ya tiene usted más referencias de qué va, de qué va esta novela, El Funeral, en voz de su propio autor, Mauricio Montiel Figueiras. Gracias por su comunicación. Felipe Oropesa, ¿cómo busco las efemérides? Quisiera escuchar la de Bob Dylan y no la encuentro. Don Felipe, estaba checando que efectivamente no se subió a la página Notisistema. Déjeme ver qué sucedió. Pero para quienes quieran escuchar las efemérides nuevamente en la página notisistema.com, donde está la lupa de búsqueda, pongan ustedes precisamente, tecleen el sonido de la música. Y ya con eso les remite a la página donde están publicadas todas las efemérides. Nada más que sí, no se subió la de Bob Dylan. Déjeme checarlo. Espero que en el transcurso de este día pueda estar. Aguánteme tantito, y lo veo con mucho gusto. Hilda Cepeda, ¿todavía sigue entrando como extranjero para legalizarlos o ya se paró? ¿Qué, los autos? Los autos. Sí, el programa, Hilda, es hasta el mes de septiembre. Este programa de regularización de autochocolates, que le llaman también, es hasta septiembre. Benjamín García dice, el presidente López Obrador está prometiendo cosas que no va a cumplir. Sobre el tema del litio, este proyecto dura más de 5 años y a él le quedan 4 meses. Esto parece que lo hace por cuestiones electorales para obtener votos, pero sigue mintiéndole a la gente. Saludos, excelente sábado. Gracias, señor García. Y bueno, hay más comunicación de usted, pero el tiempo me atropella porque hay que dar paso al noticiero Notisistema de las 8, y al regreso estaremos de nueva cuenta con usted.